Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Irán lanzó misiles de pruebas de alto alcance en el Golfo Pérsico por segundo día consecutivo. La televisión estatal iraní publicó un video de buques iraníes lanzando misiles en un ensayo durante la noche. El miércoles, Irán lanzó 9 misiles de alto y mediano alcance, entre ellos uno que dice que podría llegar a bases militares israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. Irán señaló que los ensayos eran una respuesta a las crecientes amenazas de un ataque militar estadounidense o israelí. El mes pasado, el New York Times informó que Israel realizó un gran ejercicio militar que pareció ser un ensayo de un posible bombardeo contra plantas nucleares en Irán. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que no piensa que Estados Unidos e Irán estén más cerca de la guerra. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
el hecho es que acaban de probar un misil que tiene amplio alcance. Entonces, mi opinión en esta primera instancia es lo que hemos venido diciendo al hablar de defensa antimisiles en Europa, que hay una amenaza real, y me parece que el ensayo de esta mañana subraya eso.
Periodista.
¿Nos acercamos a un enfrentamiento militar con Irán?
Secretario Gates.
No, no lo creo.
Apenas la semana pasada, un destacado analista estratégico estadounidense dijo que Estados Unidos desarrolló un nuevo plan para atacar Irán, pero preferiría la diplomacia por ahora. El analista Anthony Cordesman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el almirante Michael Mullen, el presidente del Estado Mayor del Ejército, recientemente le dijo a funcionarios israelíes que Israel no tiene luz verde para atacar Irán. El ensayo inicial con misiles tuvo lugar horas después de que Estados Unidos y República Checa firmaron un acuerdo muy esperado para instalar parte de un sistema de misiles en suelo checo. En Bulgaria, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que los ensayos demuestran que el sistema de misiles está justificado. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: pero en términos del ensayo de misiles, es evidente que la amenaza de misiles no es imaginaria y que quienes dicen que no hay una amenaza de misiles iraní contra la cual deberíamos construir defensas antimisiles, quizá deban hablar con los iraníes acerca de sus afirmaciones, incluso sobre la distancia y el alcance de los misiles que probaron. El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de los misiles iraníes, pero es visto ampliamente como una amenaza de ataque contra Irán. Los planes de misiles aguardan aprobación en Polonia, donde legisladores rechazaron los incentivos de Estados Unidos como insuficientes. El acuerdo se enfrentaría a una mayoría de oposición pública, tanto en Polonia como en República Checa. En Praga, más de 1,000 manifestantes se congregaron en una plaza del centro de la ciudad luego de que se anunció el acuerdo. Un manifestante dijo:
esto no es bueno para nuestra república. No es bueno para Europa, y no es bueno para la paz y la seguridad del mundo. La gente está en contra del radar por diferentes razones. Los radares y los misiles no tienen seguridad ni razonamiento defensivo.
Rusia también se opuso fuertemente a los planes del sistema de misiles. En la ONU, el embajador ruso, Vitaly Charkin, dijo que el sistema de misiles aumentaría la proliferación y la amenaza de conflicto militar. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Charkin, dijo:
cada acción militar provoca una respuesta militar. Esta es la regla fundamental. De esto se tratan los militares. Si hay acción militar, si hay un cambio de postura estratégica, hay una respuesta de postura estratégica. Esto se puede leer en cualquier manual militar. No hay nada sorprendente, no hay nada que preguntar.
El jueves, funcionarios rusos dijeron que la última prueba de misiles de Irán demostró que el sistema no es necesario porque los misiles tienen un alcance limitado. Mientras tanto, ambos candidatos presidenciales reaccionaron rápidamente a los ensayos para señalar sus formas de lidiar con Irán. El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, dijo que utilizaría la diplomacia, incluyendo las negociaciones con Irán. El senador Barack Obama dijo:
Parte de lo que debemos hacer es lograr que los europeos, los chinos y los rusos reconozcan que nadie tiene interés, ni siquiera Irán, según creo, en tener un arma nuclear que provocaría una carrera de armas nucleares en la región. Y eso es algo que pretendo hacer una de mis prioridades cuando esté en la Casa Blanca, asegurarme de que no tengan esa capacidad nuclear.
En las filas republicanas, el senador John McCain llamó a tomar acciones contra Irán. El senador John McCain dijo:
es tiempo de acción, y es tiempo de que los iraníes entiendan que este tipo de violación a los tratados internacionales, este tipo de amenaza a sus vecinos, el tipo de actividad militar permanente, tiene costos.
Tanto Obama como McCain afirmaron anteriormente que no descartan ninguna opción al tratar con el programa nuclear iraní. El gobierno iraquí continúa insistiendo en una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El martes, el asesor nacional de seguridad iraquí, Mowfaq al-Rubayeh, dijo que su gobierno no firmaría ningún acuerdo que mantuviera a soldados estadounidenses en Irak sin un plazo para su retirada. El asesor de seguridad nacional iraquí, Mowfaq al-Rubayeh, dijo:
no podemos tener un memorando de acuerdo con fuerzas extranjeras a menos que incluya fechas y horizontes claros que determinen la retirada de las fuerzas extranjeras. Estamos hablando claramente de su retirada. Estamos esperando impacientes el día en que el último soldado extranjero se vaya de Irak.
Los comentarios de al-Rubayeh fueron los más fuertes hasta la fecha realizados por un funcionario iraquí solicitando un plazo para la retirada. El lunes, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, aparentemente sorprendió a la Casa Blanca cuando también solicitó un plazo de retirada. La Casa Blanca desestimó los comentarios como intentos de tranquilizar al público iraquí y regional. El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, dijo que las actuales negociaciones no hablan de fechas específicas para la retirada de Estados Unidos de Irak. Fratto agregó: tenemos mucha confianza de que el liderazgo político en Irak no tomaría ninguna acción que desestabilizara el país. El senador Barack Obama sugirió que está dispuesto a afinar su promesa de campaña de eliminar a todos los soldados de combate en un periodo de 16 meses desde que asuma la presidencia. El jueves por la mañana, el senador Obama expresó sus opiniones sobre Irak en Fargo, Dakota del Norte. El senador Obama dijo:
cuando vaya a Irak y tenga la oportunidad de hablar con algunos de los comandantes en el campo de batalla, estoy seguro de que tendré más información y continuaré afinando mis políticas.
Horas más tarde, Obama realizó una conferencia de prensa improvisada para insistir que su declaración no reflejaba un cambio de política. El senador Barack Obama dijo:
that position has not changed.
Esa posición no ha cambiado. No fui evasivo en esa posición. No estoy buscando espacio para maniobrar con respecto a esa posición.
El gobierno británico acordó pagar poco menos de 6 millones de dólares para resolver el caso de tortura de 10 civiles iraquíes. El dinero irá a los 9 prisioneros sobrevivientes y a la familia del décimo, que murió por los golpes de los carceleros británicos. La víctima asesinada, el trabajador del hotel iraquí, Baja Musa, sufrió 93 heridas en su cuerpo. Musa tenía 26 años y 2 hijos. Su esposa había fallecido 2 meses antes de un tumor cerebral. Funcionarios británicos dicen que el acuerdo estuvo acompañado de una disculpa oficial. En otra noticia de Gran Bretaña, una nueva encuesta indica que la moral de las Fuerzas Armadas está en un nivel muy bajo debido a las guerras de Irak y Afganistán. Casi la mitad de los soldados y funcionarios británicos dicen que están dispuestos a renunciar a las Fuerzas Armadas. El porcentaje de miembros del servicio que tienen la moral baja o muy baja va de 59% en el ejército británico a 72% en la Fuerza Aérea Real. En Afganistán, al menos 40 personas murieron luego de que un atacante suicida con coche bomba chocó contra 2 vehículos diplomáticos frente a la embajada india en Kabul. Fue el ataque con bomba que dejó más muertos en Afganistán este año. Más de 140 personas resultaron heridas. Los portones de la embajada india fueron destruidos y las paredes y edificios dentro del complejo también sufrieron daños por la fuerza de la explosión. El número de muertos en el ataque aéreo estadounidense el domingo en el este de Afganistán aumentó a 47 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Una investigación del gobierno afgano aumentó el número de muertes con respecto a los cálculos iniciales, que eran 27. Funcionarios afganos solicitan el procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que participaron en el ataque. Las víctimas estaban en una boda. El número total de muertes aumenta en Afganistán. La Cruz Roja dice que 250 civiles afganos murieron en ataques militares o de insurgentes en los últimos 6 días. Las cifras de la OTAN demuestran que más de 900 civiles han muerto desde el inicio de 2008.
Meanwhile, a provincial Afghan governor...
Mientras tanto, un gobernador de una provincia afgana fue despedido justo después de haber criticado el ataque aéreo estadounidense que dejó un saldo de 15 civiles muertos. El gobernador de Nuristán, Tamim Nuristani, fue destituido apenas horas después de decir que el ataque estadounidense es inexcusable y exigió una investigación independiente. Nuristani había dicho que las Fuerzas Armadas estadounidenses sabían que civiles estaban abandonando el área que atacaron. Una mujer y un niño estaban entre los muertos. En Israel y los territorios ocupados, manifestantes israelíes y palestinos se unieron el jueves para protestar contra el muro de separación israelí que corta Cisjordania. 18 manifestantes resultaron heridos luego de tener enfrentamientos con soldados israelíes. El activista por la paz israelí, Jonathan Pollack, criticó el ataque militar. Jonathan Pollack dijo:
estábamos intentando llegar a las topadoras. No estábamos poniendo en riesgo a nadie. Parece que con el regreso de las tácticas y estrategias de la primera intifada por este pueblo y el movimiento contra el muro, parece que el ejército está regresando a los viejos comandos también, de romperles los brazos y las piernas a los manifestantes.
La acción surgió en el cuarto aniversario del fallo de la Corte Internacional que declaró que el muro fue construido ilegalmente en tierra ocupada. Israel ha hecho caso omiso al fallo con el apoyo de Estados Unidos. Poco después de los enfrentamientos, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, visitó el lugar de la barrera y denunció la actual construcción. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, dijo:
estoy aquí visitando a la gente buena de Nilín en este cuarto aniversario del fallo histórico de la Corte Penal Internacional. El fallo, que como todos saben requiere el cese de la construcción del muro y la destrucción y eliminación de la parte del mismo que había sido construido, y también tratar el tema como una forma de colonización y actividad de asentamientos con todo lo que ello implica mediante la violación de derechos de los palestinos, entre ellos derechos humanos fundamentales.
El ejército israelí anunció planes de demoler la casa de la familia del palestino que mató a 3 israelíes en Jerusalén la semana pasada. El grupo de derechos humanos israelí, B'Tselem, dijo que la acción sería un castigo colectivo y que sería ilegal en virtud del derecho internacional. Alrededor de 20 personas viven en la casa del este de Jerusalén.